sintonizas Irola Irratia en el 107.5 de la FM. También puedes escucharnos en streaming en irolairratia.org. Esto son las jornadas de Puertas Abiertas, 24 de octubre. Tenemos con nosotros en el estudio dos compañeros del colectivo Regularización Ya Vizcaya que han venido a visitarnos en estas jornadas de Puertas Abiertas. Bienvenido, Simón. Bienvenido, Desiré. ¿Qué
Gracias.
Tal estáis?
Estamos
bien.
Estamos muy bien.
Gracias por estar con nosotros. Voy a empezar a preguntaros, como he comentado, os he presentado como miembros del colectivo Regularización Ya Vizcaya. Contadnos, ¿cuál es vuestra lucha?
Nuestra lucha es no dejar a nadie sin ser regularizado y que todos los extranjeros tienen un derecho de estar regularizado y poder vivir normalmente, decentemente como hace falta.
Vale, actualmente, ¿cuál es la situación? La semana pasada hicisteis una concentración,
sí.
Una concentración con una performance muy, muy bonita en la puerta de las oficinas de extranjería.
Sí.
¿Y qué es lo que reclamáis en la regularización permanente y sin condiciones, exactamente?
Sí, reclamamos una regularización permanente y sin condiciones porque con todo lo que vimos enfrente, con el coronavirus, la ley de la inmigración ya es un insulto para los extranjeros que llevan viviendo aquí hace mucho tiempo.
¿Qué consecuencias tiene esta ley de extranjería para una persona que lleva aquí mucho tiempo?
La consecuencia es que, bueno, no podemos empezar a hablar de consecuencias sin decir que la ley no es buena. Esta ley no es buena porque no se puede obligar a un extranjero de tener, a ese momento de coronavirus, tener un contrat de trabajo para poder estar légal. Porque el contrat de trabajo, hasta los españoles ya no encuentran trabajo. Es decir, que es una manera de misolar, de cerrar las puertas a todos los que vienen de fuera. Que no es bueno también para la sociedad española porque todo el mundo tiene que sentirse que tiene su derecho de vivir, el derecho de ser libre, el derecho de trabajar. Y mientras que no hay esta posibilidad, que es imposible.
Vale. Cuéntanos desde tu punto de vista personal. Una persona que no tiene una situación regular, es decir, a la que no le conceden un permiso de residencia o de trabajo. ¿Cómo sobrevive una persona que no puede trabajar porque no tiene ese documento que le autoriza a trabajar? ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo hace una persona la vida?
Bueno, de principio hay que saber que ser ilegal es ser ilegal. Y cuando eres ilegal, vas a vivir ilegalmente. No puedo decir, mi caso personal, llevo aquí 15 años, tengo intentado, he hecho muchos cursos de soldadura y de electricidad. Soy conductor de camión. Y cuando llega este momento que hace 4 años que no tengo la residencia porque no me lo renovaron por problema de pasaporte,
sí.
Siento, ahí mismo siento que lo que vivo yo es una aventura porque todos los días no hay ningún plan y solo se tiene que vivir. Es decir, que por la mañana cuando te levantas, intenta de ver si puede coger las cosas a la basura para ir a vender y tener un poco de comer. Bueno, por las almas más débiles, se encuentra robando o viviendo la ilegalidad, como ya se intitula su nombre.
Sí.
Y así se puede vivir, porque ni sueño ni nada. No soñamos ya hace mucho tiempo. El sueño que hemos tenido para venir a buscarnos la vida en Europa se ha parado delante de, una, de los papeles que no entendemos hasta hoy por qué podría ser así y no de otra manera.
De todas formas, la ley de extranjería contempla la posibilidad, cuando una persona cumple 3 años viviendo, 3 años continuados, viviendo y empadronado en un lugar, se puede solicitar la residencia por arraigo, ¿cierto?
Sí. Lo siento de cortarte, la residencia por arraigo tiene su... Tiene su punto, tiene muchos puntos que no son buenos.
Vale, cuéntame.
Sí. De uno es que hay que llevar los 3 años, hay que estar en tiene que tener una inserción social.
Sí.
Y después de esta inserción social que todavía que no cuenta, porque después de la inserción social hay que tener alguien que tiene voluntad.
Sí.
Voluntad. Di bien voluntad porque es difícil para que un propietario de una empresa contrata a alguien que no tiene papeles porque
claro.
está a su riesgo.
Sí, claro.
Esto, el arraigo se obliga a en el arraigo un tipo de contrato que también no es fácil de obtener a la primera. Es decir, que nadie te puede contratar para 1 año por lo menos. Nadie te puede proponer trabajo cuando no tiene ni un nie.
Claro.
No sé si es andar a pedir limona a la gente, a los propietarios de empresa para que nos puede encerrar lo que nos puede coger en su empresa, lo que es el gobierno que nos podría facilitar esto, que después de 3 años no hace falta contrato, por lo menos, digo por lo menos porque hay manera que se puede en 1 año también dar regularizar a alguien para que ha hecho algunos cursos y que hace falta ese tipo de trabajador en el mercado laboral.
Claro.
Entonces, aquí no piensan en todo esto, solo piensan en las horas de trabajo que tiene que estar efectivo.
Sí.
Para poder pedir un arraigo.
Vale, entonces, la solicitud de residencia por arraigo es una trampa, porque exige un contrato laboral.
¿Sí?
Que no se puede conseguir si no hay un permiso de trabajo.
Sí, exacto.
O sea, es como una, como decimos aquí el dicho, que es la pescadilla que se muerde la cola.
Exacto.
Es un bucle en el que se entra y no se puede salir. No se puede salir porque no tienes papeles para trabajar, por lo tanto no te pueden hacer un contrato, y si no tienes ese contrato no puedes solicitar la residencia por arraigo.
Y exacto, y así los empresarios se aprovechan.
Sí.
De los que no tienen papeles, con propuesta muy falsa para explotarle, porque no hay ningún escapatorio.
Sí.
Nadie te puede contratar sin utilizarte si eres ilegal.
Ya.
Eso sí es claro. Bueno, hablo como víctima.
Sí, te entiendo perfectamente. Vale, si no tenemos la posibilidad de solicitar residencia por arraigo, porque lo que acabamos de comentar, entramos en ese bucle de que no tenemos permiso de trabajo, no nos contratan, no podemos solicitar el arraigo. ¿Qué alternativa nos da la ley de extranjería? ¿Hay una alternativa o es una condena a la irregularidad para siempre?
Para mí es una condena porque en la ley de extranjería no nos da otra cosa, y la única opción es regularizar, porque yo desde el principio he hablado de una situación sanitaria muy mal, que estamos en una alarma muy roja sanitaria de la parte de los inmigrantes, porque no tenemos esa protección, no tenemos muchas cosas, y somos ilegal.
Sois ilegales y no tenéis posibilidad de poder... Trabajar.
Ya no hay trabajo, que nosotros ya sabemos que no hay trabajo.
Sí.
Nadie te puede contratar menos que sea un poco
solidario.
Que sea un poco solidario, aunque solidario, que sea un poco falso.
Sí.
Es decir, que si todas las empresas de País Vasco han echado a los trabajadores al ERE,
sí.
me preocupo mucho por los que están buscando trabajo que no encuentran, porque también los españoles ya no encuentran trabajo. Todo el mundo está en ERE. Nosotros ahora, es por eso que aprovechamos de esta situación que es muy difícil para meter mucho punto en regularización ya, porque hace falta regularizar a la gente como en los otros países que tienen un poco más el corazón de pensar a los inmigrantes y la solidaridad de todo un país cuenta.
Claro, claro que cuenta. Y vale, una persona, tú llamas extranjera, a mí me, la verdad es que a veces no sé qué vocabulario utilizar para que no suene ofensivo. Una persona racializada, una persona migrada, que no tiene papeles, estalla la pandemia, se decreta un estado de alarma en el Estado español y, bueno, ya de por sí la situación para una persona irregular, en situación irregular es difícil, pues porque no tiene un trabajo, no tiene unos ingresos. No, todo eso, eso que la extrema derecha, los racistas, fascistas dicen de que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo, que vienen a robarnos el pan, es una falacia, es una mentira, porque es una odisea para vosotros encontrar trabajo en cualquier sitio. Entonces, no tenéis trabajo, no tenéis ingresos, se decreta el estado de alarma y el gobierno aprueba el ingreso mínimo vital, que es una pequeña ayuda económica para la gente más vulnerable. Se entiende que personas que no tienen trabajo, como pasa con tanta persona migrada, ¿hay opción de solicitar esta ayuda? Porque si tenéis un empadronamiento, sí que podéis solicitar esta ayuda, demostráis que no tenéis ingresos, que vuestra situación económica es difícil, no, simplemente no hay situación económica porque los ingresos son ceros.
Sí.
¿Se os ha dado una cobertura? ¿Tenéis la posibilidad de solicitar el ingreso mínimo vital u otro tipo de ayuda?
Bueno, es por eso que la plataforma regularización ya, siempre hablamos de regularización ya en toda su palabra, y creo que no hay ninguna opción que nos da este derecho a solicitar este ingreso mínimo,
sí,
que el gobierno propone, porque uno, hay que estar regularizado.
Claro.
Sí, primera cosa. Es decir que hay que tener por lo menos un año de residencia en España.
Vale.
Donc, esto ya no tenemos que mirar ni tenemos que hablar, que nos regulariza primero y a ver, porque si hablamos de otra cosa es que no vamos a salir porque muchas cosas se quedan sin hacer y se olvida claramente que en todos los países del mundo,
sí,
hay inmigrantes.
Sí, sí.
Y todos esos inmigrantes forman parte de la población del país y la inmigración no ha empezado hoy. Es una cosa natural que siempre ha sido desde hace muchísimos años, y un inmigrante tiene que tener también una postura, tiene que tener también una personalidad y tiene que tener tiene también sus derechos.
Claro.
Este inmigrante lo único que puede pensar es que si el coronavirus nos ha bloqueado todas las puertas,
sí,
nos hace falta, lo único que hace falta es, el único que hace falta es regularizar a la gente,
sí,
l'inclusion sociale también, porque solo podemos hablar en ese momento de mucho más de solidaridad.
Sí.
Y la solidaridad es muy importante cuando hablamos de gente que no tienen que muchos no hablan ni el idioma por el momento.
Sí.
Que muchos están... Que para mí, creo que es un secuestro, porque es secuestrar a la gente. No podemos ni volver a nuestro país para estar con nuestra familia. No podemos estar aquí y vivir bien. Vivimos una precariedad que no tiene su nombre, sí. Como yo. 15 años vivo aquí, vivo en albergue porque ni trabajo no hay, ni nada. Y cuando pienso a los que ni pasaporte no tienen, sí. Muchas cosas más, los que acaban de llegar, que acaban de cruzar con patera hasta aquí, es como si las puertas se siguen cerrando y se cierran todos los días.
Sí, pero sí que Europa va a vuestros países a expoliar vuestras riquezas, a generar conflictos para robar todo lo que tienen vuestros países, a generar esa situación de conflicto, de pobreza, sí. Que es lo que os obliga a emigrar. Pero luego llegáis a Europa y se os maltrata desde que ponéis un pie en tierra, desde que gritamos Bosa. Te ponéis un pie en suelo europeo, comienza ese maltrato. Justo esta semana he estado leyendo, siguiendo a Chema Santana. Chema Santana es compañero de CEAR, de las Islas Canarias. Están en el muelle de Arguineguín, en Tenerife, creo que es, si no recuerdo mal.
Sí.
Hay cerca de 1,000 personas durmiendo a la intemperie. Conforme llegan, no hay un protocolo de acogida, no hay espacios, no hay nada, y llevan días y días durmiendo. O sea, el calvario, o sea, lo peligroso de la ruta, es decir, desde que sales hasta tu país, llegas al punto de salida para poder cruzar a suelo europeo, arriesgas tu vida en el mar o en el océano, llegas aquí, se te maltrata y se te condena a la nada, se os condena a ser los nadie, como decía Galeano, ¿no? Se os condena a esa miseria, a esa pobreza continuada. Nosotros, por ejemplo, desde Irola Irratia, somos conscientes de la necesidad de mano de obra esclava que tiene el capitalismo. Y estamos seguros de que la ley de extranjería está pensada y preparada para que esos empresarios, que no son nada solidarios, se aprovechen de vuestra mano de obra, porque luego sois personas que sois muy trabajadoras. Cualquier persona migrada, cualquier persona racializada, cualquier persona que empieza a trabajar, tiene tanta necesidad de trabajar que el nivel de entrega en el trabajo es espectacular.
Sí.
Es espectacular. Y luego las condiciones laborales, si tenéis esa suerte de encontrar un trabajo que se os dé una oportunidad, las condiciones son muy precarias. De hecho, hace un par de meses, no llega todavía a 2 meses, falleció Abdou, chico de Senegal, de 32 años, en accidente laboral, porque no le facilitaron las medidas de seguridad, sí. Presuntamente, vamos a decir presuntamente, pero presuntamente no se le facilitaron las medidas de seguridad necesarias porque el empresario de turno se quiso ahorrar dinero en esas medidas de seguridad. Este es el futuro que os espera gracias al capitalismo, al sí, capitalismo sí. Salvaje que lo está devorando todo, sobre todo vuestra humanidad, ¿no? Os condenan. Rosa Soto es una compañera periodista que está en Melilla, ¿vale? La semana pasada publicaba un reportaje en Público, en el medio digital Público, en el que se volvía a detener a un empresario que tenía esclavizados en un lavadero de coches, tenía esclavizados a trabajadores sin papeles, gente que se había quedado atrapada por el cierre de fronteras, y esclavizados, ganando 250 euros al mes, trabajando 12 horas diarias de lunes a domingo, y sin permiso ni siquiera para ir al baño, con amenazas, con maltrato. Esta situación, por ejemplo, que se da muy en común en Melilla, aquí, ¿tú conoces algún caso de esclavitud que se os ha ofrecido? ¿Conocéis algún caso en el que en Bilbao o en el Gran Bilbao, en toda la comarca, te ofrecen un trabajo por 200, 300 euros, un trabajo esclavo en el que no te ofrecen contrato, te ofrecen un salario vergonzoso? ¿Conocéis casos así aquí?
Bueno, empezamos por el caso de Abdou, que también es un caso muy reciente.
Eso
y
es.
Voy a decir que en todos los corazones de los inmigrantes, puedo decir inmigrantes subsahariano, sí, tenemos todos siempre tenemos grabado en nuestra memoria siempre esta situación, este tipo de situación. Ningún inmigrante subsahariano puede decir que no ha vivido en su cuerpo ese tipo de esclavización, porque yo mismo soy también un ejemplo y he sido víctima durante muchos años,
sí,
de ese tipo de práctica. En esto puedo coger justo una fecha, que es el día 22 de diciembre 2018, que sale un sábado, creo yo, que me cortó la mano, todavía no tenía trabajo, que me cortó la mano una empresa que se llama Siaxa, una empresa de fabricación de ventanas y todo. Un sábado el propietario de la empresa me cogió y me tiró en el hospital de Gadakano.
Sí, ¿eh?
Y pasó casi un mes en el hospital, que tengo todavía en la mano, faltaba poco para que me pierda mi mano derecha. Y esto para mí era la única manera que podía hacer que nosotros los inmigrantes pasamos por ahí para tener los papeles. Es decir, que hay, para ganar la confianza de un empresario, hay que trabajar primero de esclavo. Eso es claro, hay que ser esclavo. Y nadie te pagará los accidentes que pasa, y nadie nunca me ha pagado, y nunca he podido denunciar, porque al final el propietario de la empresa me prometió que me va a dar dinero, me va a regularizar, que es cuando te habla de que te va a ayudar a regularizar, es como si te ha abierto las puertas del paraíso.
Sí.
Justamente te dejas llevar, porque no hay dos. Si denuncia, tú también eres culpable de trabajar en la oscuridad.
Sí.
Y si no, cuando no denuncia, puede tener mucha suerte que al final te ayuda con un contrato, porque ya tiene un compromiso con él, pero sin compromiso.
Sí.
Será imposible, siempre ha sido imposible, porque el gobierno nunca ha preparado una parte para que hay empresa que nos contrata oficialmente.
Sí.
Para poder elaborar un plan d'insertion sociale.
Sí.
Porque creo que es el gobierno, es l'administration que tiene que hacer este tipo de trabajo. Es decir, sí, que hay un camino muy claro,
sí,
que conocemos. Es decir, que después de tus cursos, de los cursos de integración social, que son soldadura, mucho mucho empleo, que lo hacemos casi gratis, que digo gracias, al final nos quedamos en la calle y andamos por todos lados buscando trabajo como los ladrones de trabajo, porque no hay trabajo para alguien que no tiene. D'ailleurs, está bien escrito,
sí,
hay residencia sin permiso de trabajo.
Sí.
Hay residencia con permiso de trabajo.
Ajá.
Es decir, que si ya en los que están regularizados,
sí,
hay algunos que no pueden trabajar porque tienen residencia sin carnet, sin permiso,
sí,
de trabajo.
Sí.
Tú que no tienes ni residencia sin permiso de trabajo, ni residencia con permiso de trabajo, será más difícil para nosotros acceder a un empleo hablando cara a cara con el empleador.
Sí, 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 sí. A ver si te he entendido bien, Desi. O sea, tú estuviste trabajando de forma irregular,
irregular,
porque
sí,
tu situación es irregular. Para una empresa tienes un accidente laboral, este señor te hace una promesa para que no denuncies, tú vas al hospital, todavía te te atienden, en Osakidecha te atienden, te vas recuperando, obviamente no puedes trabajar, y este empresario te hace una promesa para que no le denuncies, pero
sí.
Si te he entendido bien, no ha cumplido su promesa.
Bueno, ha cumplido. Eso es la segunda fase que los inmigrantes lo tienen, porque no es ser regularizado que es basta.
Sí.
Porque como yo, hay muchos en este Bilbao, en esta España, que han sido que han tenido los papeles anteriormente y lo han perdido. Por mucho que podemos decir que por mucho que podemos pensar que es falso, es todo una pura verdad, que hay gente que, como yo, he tenido mi primer papel con contrato que el señor me había hecho de Lomen, porque también es propietario de una empresa que se llama Lomen también, que fabrica las persianas, era en 2010. En 2010 que he tenido, hasta 2017, me he perdido mi pasaporte. Y con el resguardo de nuevo pasaporte, no me han renovado mi residencia. Es decir, que me he quedado sin residencia desde 2017 hasta hoy.
O sea, tú has estado, llevas 15 años, llevas 15 años en el Estado español, has estado trabajando, has tenido tu permiso de residencia, tu permiso de trabajo, y ha llegado el año 2017
sí.
Y no te han renovado el permiso de residencia a pesar de haber estado trabajando.
A pesar de haber estado trabajando aquí.
Y no te han renovado el permiso de residencia. ¿Te han dicho que ya, que se te acabó el tiempo de estar aquí? ¿Qué te dicen oficialmente?
No me dijeron que se me acabó, pero me dijeron que con el resguardo no es un pasaporte, y que con mi resguardo no se me puede renovar los papeles hasta que tengo el pasaporte con todas las páginas. Es decir, que yo que he vivido aquí casi, a este momento no era 15, era 12 años, me hace falta otra vez un pasaporte para renovar mis papeles, mientras que tengo la tarjeta que me han dado,
sí, la tarjeta
ellos,
de residencia
que me han dado ellos en la mano, mi carnet de conducir en la mano, pero por el contrato no me lo han permitido, por el pasaporte.
Es una situación muy normal, ¿no? Que de repente estáis aquí trabajando 8 o 10 años, porque en Lavapiés conozco otra situación de otro chico también de Senegal. Conozco una situación de un chico que lleva 12 años, estuvo trabajando durante 7 años en una empresa, la empresa quebró, le despidieron y cuando fue a hacer la renovación le pasó exactamente lo mismo. Tú cuando vas a solicitar el pasaporte, lo solicitas en la embajada de Senegal.
En la embajada de mi país,
Camerún. discúlpame. En la embajada de Camerún. Tú vas a la embajada de Camerún, solicitas el pasaporte, ¿y ese trámite es sencillo o también es igual de complicado?
Mi pasaporte personalmente ha pasado casi un año para que lo tengo en la mano. Un año. Es decir, que hay países como en Guinea-Conakry, que sale después de 3 años también. Para decir muy corto, los problemas de pasaporte en África no son como aquí, que en 24 horas tiene tu pasaporte. Esto también perjudica nuestra situación aquí.
Claro.
Hace falta que el gobierno entienda esta situación que nosotros de África subsahariana tenemos. No es un problema de hoy, es un problema de muchísimo tiempo, porque está mezclado con la injusticia, con
el dinero.
Sí, con hay que pagar mucho dinero, hay que luchar para tener su pasaporte, que es un derecho, pero en nuestro país hay que luchar mucho.
Es complicado,
mucho.
Es muy complicado.
He tenido que ir hasta Francia para sacar mi pasaporte, porque aquí casi no se hacía ese momento. También esto ha jugado mucho en mi tiempo de luchar o de hacer un recurso y todo, porque para hacer un recurso tenía que tener un pasaporte
sí.
original.
Claro, claro.
Que no he tenido esa suerte de tener ese pasaporte al tiempo y he perdido todo. Soy como uno que acaba de venir y creo que solo la regularización puede salvar la situación de gente como nosotros, que somos bastante ya.
Vale. Para ir terminando ya, ¿qué mensaje lanzamos al gobierno? ¿O al gobierno, a los políticos? ¿Qué mensaje le lanzaríais? ¿Qué peticionaríais al gobierno?
Pido al gobierno que abra los ojos y tenga la compasión de los inmigrantes que están sufriendo, que están expuestos al coronavirus como todos los españoles, que de verdad están olvidados.
Y que no se olviden de vosotros.
Que no se olviden de nosotros, porque queremos también formar parte de este país y luchar con la población de este país para salir por delante, que sea con el coronavirus, que sea con el trabajo, pero hace falta regularizar todo el mundo para que tenemos la misma fuerza para luchar en esto, sino también es un fallo que el coronavirus es un fallo que el gobierno sabrá que sin regularizar la gente no se acabará la pandemia muy pronto, porque la precariedad también la pandemia le gusta.
Sí, exactamente. Pues lo que tenemos que hacer es pedirle al gobierno que deroguen la ley de extranjería, que la eliminen por completo y que se haga de nuevo respetando los derechos humanos. Eso es lo más importante. Y desde Irola Irratia, que sepáis que os acompañamos, que caminamos a vuestro lado y que Gracias. Seguiremos exigiendo vuestros derechos, porque vuestros derechos son los nuestros también. Es que ricasco por estar con nosotros.
Muchas gracias. Thank you.